Están, bien. La verdad es un privilegio poder estar acá, ver a algunos hermanos que no veo tanto, conocer a otras personas nuevas también. Es un privilegio poder estar acá y también en una ocasión especial que es el cumpleaños de mi mejor amigo Andrés. No le gusta que lo saluden, así que por favor después vayan y salúdenlo bien por su cumpleaños. Siempre, de nada, amigo. Toda la vida, yo me convertí cuando tenía 16 años y durante 14 años, o así un poco más, oré al Señor para tener un verdadero amigo, ¿verdad? Y lamentablemente tuve bastantes malas experiencias. Quería tener un amigo realmente fiel, ¿verdad? Como leía Jonatán y David, decía, ¡wow! ¡Qué amigos que eran! Y quería tener un amigo así, y después de un tiempo el Señor puso en nuestro camino a Andrés y a Romy. Y obviamente son nuestros mejores amigos y damos muchas gracias al Señor por tener amigos que realmente nos aman y nos animan de acuerdo a la palabra de Dios, ¿no? Más allá de todo sentimiento, que cuando hay algo que enfrentar, se enfrenta, y cuando hay cosas que hacer, se hacen con integridad. Estoy muy feliz y agradecido al Señor por eso. Los quiero invitar a que abramos nuestras Biblias al libro de Apocalipsis, capítulo 19. He estado predicando Apocalipsis en nuestro grupo de jóvenes en la iglesia de Don Torcuato por, sabe Dios cuánto, los últimos 2 años tal vez. Recién estamos llegando a capítulo 19, es un libro muy rico, tiene muchas cosas para aprender. Y quiero dar un poquito de trasfondo para nuestro mensaje de hoy, porque pasaron un montón de cosas, ¿no? Hasta que llegamos a los versículos de hoy. Pero son unos versículos que dan muchísimo ánimo a nuestras vidas como creyentes y son una fortaleza para nuestra esperanza como creyentes. Finalmente, luego de 2 capítulos atrás, capítulo 17 y capítulo 18 de Apocalipsis, nos cuentan cómo es que el Señor va a destruir a todo el sistema. Voy a empezar un poquito más atrás. El Señor viene antes de la tribulación de 7 años y lleva a su iglesia, lo que nosotros conocemos como el rapto, ¿verdad? Como el arrebatamiento. Durante estos 7 años, este periodo que se llama la Gran Tribulación, ¿no? El anticristo está comenzando a formar su imperio, si se quiere, su sistema mundial, y con vistas de decir, bueno, realmente puede reinar Satanás sobre la tierra, ¿verdad? Esa es la idea, ese es el plan. Y capítulo 17, capítulo 18 nos muestran cómo es que nos cuenta muchos detalles acerca de este sistema mundial en 2 aspectos. Primeramente, acerca de lo que llama el Apocalipsis llama a este sistema completo, lo llama Babilonia, porque tiene muchas implicaciones con lo que fue Babilonia a lo largo de toda su historia, ¿verdad? Y vemos cómo es que el Señor los destruye, ¿no? Primeramente, el capítulo 17, vemos que acaba con Babilonia en su aspecto religioso, cómo es que el mundo está unido, no sé cómo va a pasar, evidentemente es un estratega maravilloso, el anticristo va a ser un estratega maravilloso, va a tener al falso profeta que lo va a ayudar y va a engañar a todos, no sé, hoy nos parece impensable, ¿verdad?, que todas las religiones se pueden unir, tienen diferencias irreconciliables, los budistas con los musulmanes, con los extremistas musulmanes, pero va a pasar que van a estar todos bajo un mismo sistema mundial religioso, y nos muestra cómo es que Dios va a destruir por completo a este sistema religioso. Y no solamente el aspecto religioso, sino el capítulo 18 nos muestra cómo es que acaba con Babilonia, con el sistema político y económico. Vemos que Dios ataca la gran capital que tienen, que en la Biblia nos dice que es Babilonia, y cómo es que arranca toda la base de su riqueza, ¿no? Destruye por completo, y de lejos ven cómo está el humo que está subiendo. Y lloran todos, ¿verdad? Porque decían, esta era la gran Babilonia. Pensamos que jamás iba a pasar esto. Pensamos que jamás iba a destruirse. Pensamos que durante toda la eternidad, por el resto del tiempo, íbamos a vivir felices bajo el liderazgo del anticristo. Porque realmente, él nos prometió que iba a ser un gran líder. Y lo estaba mostrando, estaba haciéndolo. Todos los moradores de la tierra cayeron en este engaño. Sin embargo, Dios destruye todo este sistema. Tanto religioso, como político y económico. Ahora, una vez que hace esto, el Señor está a punto de regresar. Cuando nosotros leemos un poquito más atrás, capítulo 16, vemos que se suena la séptima trompeta, el último juicio de Dios, Y el anticristo, junto con el falso profeta, juntan a todos los reyes de la tierra, a todos los ejércitos de la tierra, en Armagedón, esperando para luchar contra el Cordero. Ya en ese momento tenemos un adelanto de lo que va a pasar, porque la palabra de Dios nos dice, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Es inminente su victoria. Ahora, hace un paréntesis, tenemos capítulo 17 y 18 que nos muestran cómo Dios destruye a Babilonia, y capítulo 19, antes de que Cristo venga, nos muestra cómo es que en el cielo se está celebrando y en el cielo se está alabando al Señor por causa de la victoria que está a punto de suceder, que es lo que prediqué anoche justamente en Impacto, ¿no? El retorno glorioso de Cristo. Pero antes de eso vamos a tener nuestro pasaje de hoy, los primeros 10 versículos de capítulo 19, que yo titulé Aleluya, el Señor reina, porque nos deja bien en claro una cosa. Durante toda la historia, con todas las cosas que pasaron, con todas las guerras y con todos los dictadores y con todos los imperios que oprimieron a la gente, todos preguntaron, y todavía hoy se preguntan, ¿por qué suceden las cosas que suceden? ¿Quién realmente está en control? ¿Quién es el soberano de este mundo? La Biblia nos dice, es el Señor Todopoderoso, y el cielo entero exclama, ¡Aleluya! El Señor reina. Vamos a ver en nuestro pasaje de hoy cuatro razones por las cuales el cielo exclama ¡Aleluya! Antes del retorno de Cristo. Cuatro razones por las cuales el cielo exclama ¡Aleluya! Al Señor, ¿verdad? Alabanzas al Señor, como vamos a ver ahora. Primeramente, la primera razón por la cual el cielo exclama ¡Aleluya! Es porque la salvación tan esperada ha llegado. La salvación tan esperada ha llegado. Versículo 1 de capítulo 19. Vamos a ir leyendo de acuerdo a cada porción y hacer una exposición, ¿verdad? Dice esto, Juan. Después de esto, oí una gran voz de una gran multitud en el cielo que decía, ¡Aleluya! Salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. Ahora, luego las visiones de Babilonia, que Juan está viendo sobre la tierra, ¿verdad? Porque está viendo cómo la ciudad está destruida y cómo el humo sube y cómo la gente ve a la gente lamentándose porque toda la fuente de su ganancia acaba de ser destruida, ¿no? Juan nos cuenta que su enfoque se vuelve al cielo. En su visión, Juan escucha una voz grande, el sonido de una inmensa multitud. Y esta multitud exclama y grita, ¡Aleluya! Ahora, si vos leíste alguna vez el libro de Salmos, estás familiarizado con esta palabra, ¿verdad? Tenemos, los judíos tienen una serie de Salmos al final del último libro de Salmos que se llaman el Halel. Comienzan con aunque nosotros lo tenemos en chiquitito en nuestras Biblias, en realidad el Salmo en su texto original empieza y termina con la palabra ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿No? Está compuesta de dos palabras, el Halel, o sea, alabanzas, y Ya, que significa Dios. Básicamente es eso, ¿no? Encontramos que cada vez que leemos la palabra aleluya se entiende alabanza sea al Señor o el Señor sea alabado por nosotros. Antes de que Cristo vuelva, y otra vez, si comenzás a leer capítulo 11, Juan cambia su visión, dice, de repente vi los cielos abiertos, sigue aquí un caballo blanco y aquí lo montaba, y es fiel y verdadero, y comienza a darte un montón de detalles acerca del regreso de Cristo, ¿no? Pero Juan acá nos dice que él escucha del cielo, antes de que Cristo venga, varias veces esta palabra. Y la primera vez que se escucha esta palabra, aleluya, nos da una razón que es impresionante. La salvación tan esperada acaba de llegar. Por fin ha llegado. La salvación del Señor ha llegado. Ahora, la vida del creyente se basa en la esperanza del cumplimiento de las promesas de Dios, ¿verdad? Si no, nuestra fe sería vacía, sería completamente hipócrita, ¿no? Decir, sí, yo soy creyente. Y para mí mi Salvador es Jesucristo. ¿Y qué va a ser del futuro? Ah, no sé. ¿No? Sería completamente inútil, ¿verdad? Si no tuviésemos esperanza. Pero el Señor prometió vez tras vez tras vez que Él iba a volver, primeramente, y lo cumplió resucitando, venciendo la muerte cuando resucitó. Y Él dijo, yo me voy a prepararles un lugar. Si no fuese así, no lo diría. Él va a volver. Y Él cuando vuelva, va a volver para reinar. Finalmente, la salvación tan esperada ha llegado. El apóstol Pablo dijo en Tito 1, 1 y 2, dijo esto. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios, y el conocimiento de la verdad que según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Es nuestra esperanza la vida eterna que va a venir a traer Cristo. Por eso el cielo exclama aleluya, porque esta salvación tan esperada ha llegado. Ahora nosotros, según Efesios 2, 12, estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza. No había esperanza para nosotros. Éramos prisioneros, esclavos y víctimas de la incertidumbre porque no sabíamos qué iba a pasar el día de mañana. No sabíamos qué iba a pasar el día que muriésemos. Solamente nos quedaba una expectativa de condenación, nada más. Porque el ser humano sabe que sus obras no son buenas, que con sus propias obras no puede alcanzar la salvación. Y sin Dios en el mundo, dice el texto. Pero ahora es distinto, ahora esperamos la vida eterna. Ahora esperamos el retorno de Cristo, el cumplimiento final de nuestra salvación que Cristo nos prometió. Ahora, me gusta pensarlo teológicamente y hablar esto, ¿no? Que hay tres etapas de la salvación, ¿verdad? Una es cuando nosotros creemos en el Señor, que es la salvación de la condenación por el pecado. Y después viene la santificación, ¿verdad? Es la vida del creyente en el proceso por el cual él cada vez es se va santificando, pareciéndose cada vez más a Cristo, y está cada vez tratando de tener menos el poder del pecado en sí, ¿verdad? Porque tiene el poder del Espíritu Santo en él, y camina con el Señor, y supuestamente la vida normal del creyente debe ser esa, ¿no? Que cada día que pasa peca menos, no por ser mejor como persona, sino porque conoce más a su Señor, y el Espíritu Santo lo está guiando más. Y finalmente, la salvación de la presencia del pecado en nosotros, que va a ser cuando tengamos cuerpos glorificados y seamos iguales al Señor. Finalmente, ese momento que Cristo nos prometió está a punto de llegar. Esta salvación tan esperada finalmente ha llegado. Y ante tan preciosa realidad, el cielo entero exclama, ¡Aleluya! ¡Alabanza sean a nuestro Señor! ¿Por qué? Porque no dependió de nosotros. La salvación es de nuestro Señor. La salvación es de nuestro Dios. Esta salvación prometida y tan esperada ha llegado para manifestarse y se va a manifestar en su máxima expresión cuando Cristo venga sobre Israel en Jerusalén y establezca su reino eterno. Y vemos que es solamente porque Él es el poseedor y digno de la honra, la gloria y el poder. Ahora, durante todo este tiempo de la tribulación, el anticristo va a estar pidiendo para sí la honra, creyéndose digno. El apóstol Pablo nos dice en 2 Tesalonicenses que él es el hombre de pecado, el hombre de perdición, es enemigo de Dios al punto que él se sienta en el templo de Dios, se proclama a sí mismo, yo soy Dios, adórenme a mí. Yo necesito tener honra, necesito tener gloria, quiero la gloria de todos estos reinos, quiero el poder. Pero nos deja en claro la Biblia, hay solamente uno que es poseedor y digno de la honra, de la gloria y el poder. Y nos dice que Él es nuestro Dios. El cielo sigue exclamando aleluya. La segunda razón por la cual exclama aleluya es porque Dios ha destruido a sus enemigos. Versículos 2 y 3 de capítulo 19. Dice esto, porque sus juicios son verdaderos y justos. Pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Y otra vez dijeron, ¡aleluya! Y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. La segunda razón por la que el cielo alaba al Señor se enfoca en la justicia de Dios. Nuestro texto comienza diciendo que sus juicios son verdaderos y justos. Ahora, esto es algo que nosotros no podemos llegar a comprender del todo hasta que no lo vemos en práctica, ¿verdad? Porque nosotros estamos acostumbrados a jueces que son corruptos, ¿verdad? Jueces que elevan sus juicios no de acuerdo a la integridad, sino de acuerdo a lo que ellos piensan. Vos podés ver hoy fallo tras fallo tras fallo de jueces que han dejado libres a personas que está recontra hiper comprobado de que son culpables. Las razones las sabrán ellos, ¿verdad? Pero acá nos aclara. Cristo viene a juzgar a la tierra y sus juicios no son como los juicios de los hombres. Sus juicios son verdaderos, o sea, en base a la verdad, en base a su verdad, en base a la verdad de la palabra de Dios y justos. Más adelante, si vos seguís leyendo este capítulo, ves que cuando Cristo viene, supuestamente es una guerra, porque dicen pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, ¿no? Es una masacre, es una carnicería lo que el Señor va a hacer con sus enemigos. Y decís, wow, tanta gente va a morir. Y la palabra de Dios nos dice, Él viene a juzgar y esos juicios no solamente son verdaderos, sino que son justos. Dios le está dando a sus enemigos el pago que ellos merecen. Sus juicios son verdaderos y justos. Y vemos la razón, ¿no? Se enfoca en la justicia de Dios. El cielo declara que Dios es juez. Estamos esperando a este juez que venga. Dios ha ejecutado ya su juicio, su castigo sobre el sistema religioso del anticristo, sobre el sistema económico del anticristo, y vemos como en los últimos dos capítulos, ¿no?, ha destruido lo que se llama la gran ramera, a la gran Babilonia. Y vemos la razón de este juicio. Ella ha corrompido la tierra con su fornicación. Ha llevado a todos los hombres en contra de Dios. Si lees el Salmo 2, que es un salmo mesiánico, en profecía te das cuenta, dice, ellos se levantan contra Dios y contra su ungido y dicen, vamos a romper de nosotros las ligaduras de Dios, vamos a romper nuestras cadenas, queremos ser libres, queremos hacer lo que nosotros queremos, ir en contra de todo lo que Dios quiere de nosotros. Nosotros no queremos estar sometidos bajo ningún Dios. Sin embargo, son esclavos del anticristo y hacen lo que el anticristo les dice. Ha corrompido la tierra con su fornicación. Los hombres, todo este sistema, que algunos teólogos llaman la Trinidad satánica, ¿verdad? Porque es Satanás, que es el dragón, la bestia, que es el anticristo y el falso profeta, han engañado a los hombres y ellos han vendido sus almas por placer y van a destruir a cualquiera que busque a Dios durante este tiempo. Son enemigos de cualquier persona que se identifique con Cristo. Ahora, dice que Dios va a destruirlos por causa de su gran pecado, por causa de haber llenado la tierra de inmoralidad y de impiedad y de rebeldía contra Dios. Dios viene, y vemos, recordamos otra vez que sus juicios son verdaderos y justos, y Dios en su justicia no deja pasar de largo esta verdad. Satanás durante toda la historia ha destruido a los hijos de Dios, ha ido en contra del plan de Dios. Bueno, ahora es tiempo de pagar. Los hijos de Dios ahora deben estar dispuestos, ¿no?, a dar sus vidas a causa del testimonio de su fe. Es algo que lo vemos, a diferencia de todas las demás religiones, de la mayoría de las religiones, es algo que es normal, ¿verdad? Nosotros tenemos la palabra mártir y hoy en nuestra lengua vernácula es sinónimo de una persona que muere por una causa, política, religiosa, lo que fuere. Pero en realidad esto es tomado de nuestra fe, del cristianismo, porque los primeros cristianos, al ser perseguidos, serán testigos. Mártir significa testigo en el griego solamente. Ellos estaban dispuestos a entregar su vida por el nombre de Cristo. Vez tras vez, ves que están en juicio y lo acusan, vos sos esto, esto, esto. Y ellos decían, soy cristiano. Tenés que declararte no cristiano, tenés que adorar al César, soy cristiano. Y se mantenían firmes en esa verdad, muriendo por causa de su fe en el Señor que los había salvado. Ahora, los hijos de Dios tienen que estar dispuestos a dar sus vidas en testimonio de su fe. Y esto va a pasar innumerables veces en la tribulación. Satanás, por medio del anticristo, va a elaborar un plan sistemático para acabar con todos los creyentes. Por eso va a estar la marca, la famosa marca de la bestia, ¿verdad?, en las manos o en la frente. Cualquiera que no se identifique con el sistema del anticristo va a ser perseguido y va a ser muerto. O va a morir de hambre porque no va a poder comprar comida. Va a pasar innumerables veces, pero finalmente el Señor, vemos que ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Vemos injusticia para los hijos de Dios durante toda la historia, ¿verdad? Y persecución durante toda la historia, pero finalmente Dios va a vengar la sangre de sus siervos de la mano del anticristo. Y ante semejante manifestación de justicia, porque el cielo entero está esperando, durante la tribulación todos los que fueron asesinados van a estar debajo del altar de Dios. Eso lo puedes ver unos capítulos más adelante, o sea, al principio de Apocalipsis. Se le dicen, ¿hasta cuándo, Señor, no vas a vengar nuestra sangre? Dice, descansen un poco más, ya va a venir el tiempo. Ha llegado, Dios destruyó a los enemigos. Y dice, finalmente, ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Y ante semejante manifestación de justicia, el cielo entero exclama, ¡aleluya! Alabanza sean a Dios. ¿Por qué? Porque Él hizo justicia. Él finalmente ha destruido a sus enemigos. ¿Cuál es la prueba de que Él destruyó a sus enemigos? Babilonia, que era la capital de todo este sistema religioso mundial, y económico y político mundial, ha sido destruida. Todo este centro comercial y religioso que todos pensaban que iba a durar por siempre, finalmente fue destruido por Dios. ¿Cómo lo sabemos? Porque no es que hay un fueguito. No es que se ve destrucción solamente. El humo de ella sube por los siglos de los siglos. El humo de la destrucción que Dios ha hecho con su propia mano en un solo día, en una hora, nos dicen los textos de 17 y 18, va a subir por los siglos de los siglos como señal de que Dios ha hecho justicia, ha destruido a sus enemigos y finalmente ha vengado la sangre de sus siervos. El cielo exclama otra vez, aleluya. Y la tercera razón por la cual vemos que el cielo exclama aleluya es porque Dios, nuestro Señor, es el Rey. Dios, nuestro Señor, es el Rey. Versículos 4 al 6. Dice esto: y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían: ¡Amén! ¡Aleluya! Y salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios, todos sus siervos, y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía: ¡Aleluya! Porque el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, reina. Ahora, Juan ve a los 24 ancianos, si vos, es largo de explicar, pero básicamente son una representación de la iglesia redimida que está en el cielo. Eso lo vimos antes, ¿no? Con Impacto hace años atrás. Y junto a los 4 seres vivientes, que son una orden especial de ángeles que están encargados de la adoración cerca del trono de Dios, vemos que ellos se postran delante de Dios. Y ante la salvación inminente y el juicio de Dios, ellos adoran a Dios que está enfrente de ellos en el trono, ¿verdad? Ahora, ellos exclaman. En su adoración certifican la alabanza de la cual Dios es digno. Dicen: amén, aleluya, o en otras palabras, que así sea. Que así sea, que las alabanzas sean dadas al Señor. Dios es el único digno de nuestra alabanza. Entonces, amén, aleluya, alabanzas sean al Señor. Desde el trono, lo más probable que es de la boca de uno de estos ángeles, de los seres vivientes, ¿no? Tal vez es otro ángel, no lo sabemos porque no nos dice, pero nos dice desde el trono y no es Dios, es otra persona, ¿no? Porque llama a alabar a Dios. Dice, proviene otro llamado a la alabanza, ¿no? Dice: alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Todos aquellos que han sido salvados deben alabarle. Y nos muestran algunas características de estos que son llamados a alabar al Señor. Primeramente nos dice que son sus siervos. O, gracias a la reunión de diáconos, ahora estamos leyendo un libro que habla acerca de este tema, ¿no? Son los esclavos del Señor. Cada creyente está llamado a ser un siervo del Señor, está llamado a ser un esclavo, literalmente un esclavo del Señor. Es la historia de nuestras vidas, ¿verdad? La gente que está en el cielo son siervos del Señor porque han sido esclavos del Señor en su vida acá en la tierra y lo vamos a hacer durante toda la eternidad. Es interesante, es la historia de nuestras vidas como creyentes. Pasamos de ser esclavos del pecado, estando en la esclavitud del pecado, como un esclavo en cadenas por el pecado, estando en las garras de Satanás, pasamos a otra esclavitud, pero completamente distinta, porque el carácter de nuestro amo es completamente distinto. Es un amo que tiene cuidado de nosotros, es un amo que nos ama incondicionalmente. Es bueno. Y el propósito del Señor al querer que nosotros seamos sus esclavos es darnos un plan perfecto para nuestras vidas y darnos un propósito eterno. Que lo que nosotros vivamos acá en esta tierra dándole gloria a Él tenga efectos en nuestra eternidad. Dice que son los que le temen al Señor. Aquellos que se acercan con respeto y con reverencia delante de aquel que es santo, santo, santo. Ahora, todos deben alabar al Señor. No existen categorías en el cielo de quién tiene que adorar al Señor. Algunos quedan exentos, no. Usted, este grupo acá no alaba al Señor porque ustedes son muy grandes, ¿no? Dice, no, tanto grandes como chicos. Todos tienen que alabar al Señor. Solamente Él es digno de nuestra alabanza. Alaben al Señor. Son todos los redimidos llamados a alabar al Señor. Ahora, de repente Juan escucha un ruido ensordecedor. Me encanta porque es tan claro si... A las cataratas le digo, hace mucho calor. Pero si estás cerca de una cascada, cerca de un río donde hay piedras, y si fuiste testigo de una gran tormenta, sabes lo que significa, ¿verdad? El ruido de muchas aguas es ensordecedor, ¿no? Está Sofía a Córdoba, que es un arroyito nomás, y cae así sobre las piedras y ya te molesta el ruido. Si escuchás grandes truenos, últimamente hay tormentas que tienen grandes truenos, ¿no? Que te hacen asustar de en serio. Juan escucha un sonido así ensordecedor y dice, para ilustrarlo, para que nosotros entendamos, es como el sonido de muchas aguas cuando un trueno suena y hace temblar todo, ¿verdad? Todas las voces del cielo se unen en alabanza. Y vemos cuál es la razón para alabar a Dios. Ellos dicen aleluya, alabanzas sean dadas al Señor. ¿Por qué? Porque el Señor, nuestro Dios, todopoderoso, reina. La alabanza es clara. Dios es digno de nuestra alabanza. Él es el Señor. Es nuestro amo que nos compró. Pero no solo eso. Él es nuestro Dios. Es nuestro Dios. Antes no teníamos nada. No teníamos nada más que una vida sin propósito. No teníamos nada más que nuestro pecado. Nosotros no sabíamos hacer otra cosa que nos fuera a pecar hasta que el Señor nos salvó y nos rescató. El único poder que conocíamos era el poder del pecado, el poder de Satanás sobre nuestras vidas. Pero ahora Él no solamente es Dios, el único Dios, el verdadero Dios, es nuestro Dios. Y no es que lo tenemos que tomar como nuestra propiedad, ¿verdad? Como no, es como quien tiene una mascota, ¿verdad? Es mi mascota. Pero es nuestro Dios. Hay un sentido de pertenencia con Él. Nuestra relación es completamente distinta a lo que éramos antes de Cristo. Él es nuestro Dios. Nosotros podemos acercarnos a Él. Nosotros podemos ir en reverencia delante de Él y contarle lo que nos pasa. Pero no solamente eso, nosotros tenemos el privilegio de ir delante de Él y alabarlo por las cosas que ha hecho, de adorarlo por causa de quién es Él. Es nuestro Dios. Y no solamente es Dios, porque que si fuese Dios, pero si fuese un Dios menor, ¿verdad? Y sabés que hay otros dioses que son más poderosos, decís, bueno, lo alabo, pero hasta cierto punto, ¿verdad? Pero nos deja en claro que Él es el único Dios verdadero, el único Rey sobre toda la tierra. ¿Por qué? Porque nos dice que Él es el Todopoderoso. Ahora, la palabra en griego es Pantocrator, no tiene nada que ver con poder, sino tiene que ver con soberanía y con reinado. Pantocrator significa el que gobierna sobre todos, el que reina sobre todos. Solamente Dios es así. Ahora, a lo largo de toda la historia nosotros vemos que se levanta imperio tras imperio tras imperio. Lo tenés Egipto, lo tenés China, tenés Mongolia, tenés los romanos, tenés Grecia. Podés, innumerables. Gobiernos que se llamaron a sí mismos señor de señores y rey de reyes. Los persas, el rey persa se llamó a sí mismo Shah de Shahs, rey de reyes. Sin embargo, nos deja bien en claro, el único que está en control sobre todo, porque él es el que gobierna sobre todos, es el Pantócrata, el Todopoderoso, el Dios que está soberanamente gobernando sobre todo, y que no solamente gobierna sobre todo, sino que desde el comienzo de la historia, desde la fundación del mundo, hasta el momento en que Él reine durante la eternidad y el estado eterno que comencemos con Él por toda la eternidad viendo su rostro, Él está en control y Él planificó todo de una manera que encaja perfectamente. Su infinita sabiduría. Él reina. Finalmente, lo que tanto esperaron los hijos de Dios desde el comienzo de la creación se va a cumplir. Nuestro Dios va a reinar. Él va a establecer su reino. Lo que tanto esperamos, finalmente, se va a cumplir. Finalmente, la última alabanza. El último aleluya. Personalmente, creo que es el mejor, ¿verdad? Pero el cielo comienza a gozarse porque han llegado las bodas del Cordero. Versículos 7 a 10. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a las cenas de las bodas del Cordero. Y me dijo estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle, dice Juan. Y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo. Y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Finalmente, llega del cielo una invitación al festejo, ¿verdad? Una exhortación a la alegría y al gozo y una oportunidad de darle la gloria a Dios. ¿Por qué? Porque llegaron las bodas del Cordero. Finalmente, Cristo se va a unir con su prometida, que es la Iglesia. Para entender estos pasajes, primero tenemos que entender cómo eran las bodas en aquel tiempo, ¿no? no es algo tan simple como vemos hoy, ¿verdad? Hoy están dos personas, se conocen el trabajo o lo que fuera, y están de novio por un tiempo y dicen, bueno, nos casamos, bueno, y se casan y ya está, ¿verdad? Las bodas en ese tiempo eran un poquito más complejas, generalmente vivían tres etapas, ¿verdad? Primeramente, los padres firmaban un contrato, básicamente. Los novios tal vez ni se conocían, muchas veces se consolidaba este contrato mucho tiempo antes de que tuviesen la edad de casarse. Los chicos tenían 12, 13 años, 14 años, y los padres ya firmaban un contrato prenupcial, diciendo que se iban a casar. Durante este tiempo, los novios se preparaban para el matrimonio, ¿no? El varón se preparaba trabajando y aprendiendo un oficio, preparando una casa, y la mujer se preparaba con las cosas de la casa, como cocinar, como criar hijos y cosas así. La segunda parte de la ceremonia era la presentación de los novios, ¿verdad? Sin que ellos viviesen juntos todavía. Finalmente, la etapa final era cuando el novio y sus amigotes iban a la casa de la novia, ¿no? Y se llevaba a la novia a la casa de él, y la novia iba escoltada por algunas amigas también, y finalmente se juntaban en la casa del novio, o la casa que el novio había preparado. Tenía una gran fiesta, que de eso vemos varias ilustraciones en las parábolas, ¿verdad? Tenía una gran fiesta, a veces duraba una semana. Qué lindo, ¿no? Un casamiento de una semana festejando. Le robamos eso a los bautistas, me parece, porque era una semana de comer y de festejar y de pasarla bien, ¿no? Entonces se celebraba con todos los invitados y el matrimonio se consumaba finalmente. Ahora, la experiencia del Señor y su iglesia es más o menos similar, ¿no? No por nada el Nuevo Testamento constantemente está hablando acerca de Cristo y su iglesia como su novia, ¿no? Pablo, cuando está hablando acerca de las relaciones que tiene que haber entre el marido y su esposa, finalmente dice, grande es este misterio, pero yo lo digo acerca de Cristo y su iglesia, ¿verdad? Porque es como, es la imagen, la imaginería que usa el Nuevo Testamento, de Cristo como el novio y la iglesia como su novia, a punto de ser su esposa. Finalmente aquel día ha llegado el día de las bodas del Cordero. Ahora, si entendemos esto como, y lo entendemos en cuanto a las formas que se hacían los casamientos, entendemos, ¿verdad?, que la primera etapa fue llevada a cabo por Dios mismo, ¿verdad? Dios le prometió a Cristo una compañía de creyentes que lo iban a adorar por la eternidad. De entre medio de un mundo pecador, entre lo vil y lo menospreciado, el Señor rescató, salvó a una compañía de creyentes que van a ser siervos fieles de Cristo por toda la eternidad. Es el regalo del Padre a Cristo. Somos nosotros. Y durante todo este tiempo Dios ha estado redimiendo a esta compañía de creyentes para el Señor. Y finalmente vamos a llegar al tiempo donde nos encontremos con Él en las nubes en el rapto para desposarnos con Él. Y esto es lo que los versos llaman las bodas del Cordero, cuando finalmente vamos a estar junto a Cristo. ¿Por qué llegaron las bodas del Cordero? Porque su esposa se ha preparado. La iglesia se ha preparado. Ahora, vemos la experiencia en general y nos damos cuenta que la iglesia no se está preparando mucho, ¿verdad? Pero esto tiene más que ver con lo que el Señor hizo por nosotros, con lo que el Señor hizo por su iglesia. No tiene nada que ver con nuestros esfuerzos. Fue Dios que soberanamente eligió a quienes iban a ser de Cristo a través de toda la historia. Él los salvó, Él los preparó para formar esta esposa. Somos el fruto puro de la gracia de Dios y nada más. Ahora, ¿estás sorprendido por la gracia de Dios? Las siguientes palabras nos deberían dejar con la boca abierta, porque dice, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. A su iglesia, a nosotros, se nos concede, no es por mérito propio, sino por lo que el Señor ha hecho, que nosotros tengamos vestiduras de lino fino. Las vestiduras de lino eran una tela muy preciosa, era una tela muy delicada en este tiempo. Y no solamente es una vestidura de lino fino, sino que es blanco y resplandeciente, limpio. Esto significa puro, radiante. En el cielo, en el momento que estemos celebrando las bodas del Cordero, vamos a ser semejantes a los ángeles. En nuestro aspecto, nuestros cuerpos van a ser glorificados. Finalmente vamos a tener cuerpos glorificados. Por eso vamos a manifestar acciones justas. delante del Señor. Se va a cumplir lo que Dios nos prometió. Es interesante porque Dios nos prometió esto por boca del mismo Juan que nos está contando estas visiones. En 1 Juan 3:2 dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. O sea, esto es obvio, ahora no se manifiesta. Ahora nosotros no somos distintos, salvo por nuestras vidas, ¿verdad? Que buscan alabar y dar gloria al Señor. Nuestras vidas no son distintas de las personas que nos rodean. Los cristianos mueren de cáncer de la misma forma que mueren de cáncer las personas que no conocen al Señor. Pasamos por pruebas de la misma forma que ellos pasan por pruebas. Todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero Juan nos dice, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Porque le veremos tal como Él es. La historia de la Biblia nos muestra, cada vez en el libro de Jueces, lo ves con los padres de Sansón, lo ves con Gedeón, lo ves con Isaías. Cuando están delante de la presencia del Señor, dicen, ¡ay de mí que estoy muerto! Porque mis ojos, que son impuros, impíos, han visto al Señor de señores. Pero en este momento, vamos a poderlo ver tal cual es. Vamos a verlo cara a cara, porque vamos a ser semejantes a Él. Ya el pecado no va a estar en nosotros, la presencia del pecado va a ser eliminada, porque nuestros cuerpos van a ser glorificados. Y lo vamos a ver tal cual es. Finalmente esta promesa se va a cumplir. La iglesia va a ser todo lo que Dios la predestinó a ser. Es una compañía de santos adorando por la eternidad a su Salvador que dio su vida por ellos. Ahora el ángel le da otro mandato a Juan. Le dice, escribí, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Esto significa gozosos, ¿verdad? Dichosos. Ahora, algunos creen que habla de los invitados. No sabemos muy bien. No sabemos, en realidad, sería especular porque el texto dice esto nada más, ¿verdad? Dice, bienaventurados los que son llamados a la cena, a las bodas del Cordero. Algunos creen que habla de los invitados, ¿verdad? Los llamados que no son la novia, la iglesia. O sea, los santos del Antiguo Testamento. Todos los que fueron salvos durante toda la historia hasta la iglesia, ¿no? Otros piensan que se trata de los salvos, que son la iglesia. Y no sabemos, en realidad, no podemos decir... Eso es algo que tenés que tener cuidado con Apocalipsis cuando lo estudiás y cuando lo predicás, ¿no? No puedes decir, cuando es algo que es bastante ambiguo su significado, no puedes decir, bueno, para mí, puedes decir, no, yo creo que es esto, pero no puedes decir, es esto, dogmáticamente, ¿verdad? Acá no sabemos, pero lo que está diciendo es un llamado, ¿verdad? Escribí, son dichosos, son gozosos, felices, bienaventurados, los que pueden participar de este tiempo tan especial que son las bodas del Cordero. Sean los santos del Antiguo Testamento, junto con la iglesia, o sea, todo el conjunto de redimidos, son bienaventurados. ¿Por qué? Porque están participando de la cena, de las bodas del Cordero. Lo que sabemos es que todos nos vamos a gozar con el Señor en este periodo, ¿verdad? ¿Recuerdan lo que dijo Jesús en la última cena a sus discípulos? Es algo que hoy vamos a celebrar, que siempre tenemos que recordar, ¿verdad? Cristo dijo, de cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid, hasta que lo beba aquel día en el reino de mi Padre. Y finalmente acá se cumplió. Y nosotros vamos a estar participando con Él. Es impresionante. Es impresionante. Ahora, para que estemos seguros de estas cosas, el ángel le dice a Juan, estas son palabras verdaderas de Dios. Estas son palabras verdaderas de Dios. Cada cosa que te acabo de decir, Juan, se va a cumplir al pie de la letra. Ahora, todas las religiones son inciertas. Todas las religiones son inciertas. Y sus seguidores viven en una extrema incertidumbre. Los que siguen el hinduismo tienen miles de libros sagrados. Y todos se contradicen entre ellos. No tienen certidumbre de lo que van a hacer. He hablado con budistas vez tras vez tras vez. Y les dije, ¿cómo sabes que algún día vas a llegar a la elevación del nirvana? ¿Qué es lo que tenés que hacer para...? No, no sé. Y pero si sos una mala persona, y porque crees en el karma, ¿verdad? Que es como una balanza de las acciones buenas y malas, y haces cosas más malas, y bueno, voy a reencarnar en un ser inferior. Por ejemplo, y bueno, una vaca. Y para no ser una vaca, para... reencarnar en algo superior, ¿cómo haces? Y bueno, tengo que ser una buena vaca. Bueno, por favor, explícame lo que es una buena vaca. ¿Qué es una vaca que ora por sus compañeras vacas? ¿O es una vaca que cuando la vienen a ordeñar dice, sí, señor lechero, sáqueme toda la lechita para alimentar a los niños del mundo? Es completamente incierto. Los musulmanes mismos no saben, Mahoma mismo dijo, yo no sé la verdad. Cuando él estaba escribiendo los versículos del Corán, él creía que estaba siendo poseído por un demonio. Yo creo igual que Mahoma. Y el Corán mismo es completamente incierto. Una de sus suras dice, todos nosotros tenemos que estar durante un tiempo en el infierno. Un engaño, una vez que los musulmanes lleguen al infierno, no van a salir más de ahí. Hablas con los católicos que están, nos rodean. Y le decís, pero vos estás seguro que vas a ir aquí. No, no lo sé. Todas las religiones son inciertas. Pero nuestra fe, la fe que estaba basada en la Biblia, en la palabra de Dios, es algo confiable. Es algo a lo que nos podemos aferrar. Es algo a lo cual, por lo cual nosotros podemos vivir y dar nuestras vidas. Y para que nos aseguremos de esto, el ángel le dice a Juan, estas son palabras verdaderas de Dios. Estamos exclamando aleluya en el cielo, porque todo esto va a suceder. Cristo finalmente va a venir a reinar, sus enemigos van a ser destruidos, y la salvación que estamos esperando hace tanto tiempo finalmente ha llegado. Aleluya. Alabanzas sean dadas al Señor. Estas palabras son puras y reales, que provienen de Dios y se van a cumplir. Siempre pienso esto cuando pienso en Apocalipsis. No, pobrecito Juan, ¿no? Porque es el anciano. Lo más probable es que tiene 90 años, está en una isla, en Patmos, débil, enfermo, mal alimentado, y de repente tiene que lidiar con todos estos capítulos de visiones. Se le aparece ya en el primer capítulo Cristo glorificado, y él pum, cae como muerto, ¿no? Y tiene verdad tras verdad tras verdad, y dice, yo cuando vi esto, me asombré. Y cada vez que dice, he aquí, nosotros lo leemos he aquí, pero en el griego es la palabra idú, que es como si nosotros dijésemos, ¡miren, che! ¡Miren lo que acabo de ver! Es como bien sorprendido lo que dice Luis, ve, está recontra sorprendido por todas las cosas que ve. Ahora escucha esto en el cielo, y el ángel le dice, estas son palabras verdaderas de Dios. Se asombra tanto, y movido por estas verdades, Juan se postra para adorar al ángel, algo que está completamente prohibido, ¿no? Pero está tan efusivo y tan abrumado por todas las cosas que acaba de ver, que agarra y se postra adorando delante del ángel, ¿verdad? Y este ángel le recuerda, le dice, no, pará. Yo soy un coesclavo nada más. Yo solamente cumplo el papel de un siervo de la misma forma que vos y de todos tus hermanos los santos. Tu enfoque tiene que estar en adorar al Señor. Y en recordar esto también le da una declaración y una aclaración impresionante. Le dice, tenés que adorar a Dios. Enfócate en adorar a Dios. Todo el cielo está clamando aleluya para alabar a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. La razón por la cual nosotros estamos dando esta profecía a vos, Juan, para que la escribas y le cuentas a los hermanos por todas las generaciones hasta el regreso de Cristo, es porque el espíritu de la profecía es el testimonio de Jesús. El propósito de Dios en escribir la palabra de Dios fue hablar de Jesús. Ahora, no creo que en cada versículo de la Biblia encontrás a Jesús, ¿verdad? Pero el mensaje completo de la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis, es para mostrarnos de que Dios envió a su Salvador a este mundo pecador para rescatar a la iglesia y finalmente reinar por la eternidad. Te resumí la Biblia en 30 segundos. Y está diciendo, el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. La razón por la cual la profecía es lo que es dar testimonio acerca de aquel que ha de venir, Cristo, el Mesías, que ya vino, ¿verdad? Y que va a venir otra vez. Y está todo preparado. Finalmente, luego de estas alabanzas, Cristo finalmente viene a la tierra. Que si me invitan otra vez a predicar, después lo voy a predicar, ¿no? Para establecer su reino. Es lo que nos muestran los capítulos. Finalmente se va a cumplir todo aquello que nosotros estamos esperando. Y es la razón por la cual el cielo entero exclama, aleluya, alabanzas sean dadas a nuestro Señor. Ahora, para terminar, quiero terminar con unas ideas, ¿verdad? Que nos muestran estos versículos. Vemos la historia de, casi es como que podemos ver los pasos de nuestra salvación y la historia de nuestra redención resumidas, no escritas y resumidas en estos versículos. ¿Cómo tiene que afectar esto a nosotros como creyentes, no? Porque lo estamos leyendo ahora y decimos, sí, bueno, va a suceder, amén, va a suceder. Estas son palabras verdaderas de Dios, va a suceder. Un día Cristo va a estar en todo su esplendor y en toda su gloria, sentado en el trono, y lo vamos a ver cara a cara. Va a suceder. Pero ¿cómo afecta mi vida hoy? Primeramente, lo que vemos en el primer aleluya, ¿verdad? Él es el autor de nuestra fe. Es el autor y consumador, dice el libro de Hebreos, de nuestra fe. Y por causa de eso, Él merece la gloria y la honra y el poder. Eso tiene que tener un efecto en nuestras vidas. Si nosotros decimos que somos creyentes, nuestras vidas tienen que ser. Más adelante lo que dice Juan, en el capítulo que leí, nosotros le veremos tal cual es, seremos semejantes a Él, dice, el que tiene esta esperanza puesta en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Si nosotros proclamamos esta salvación tan grande por la cual el cielo entero exclama aleluya, nuestras vidas tienen que ser testimonio de su poder en nuestras vidas, y nuestras vidas deben ser para su gloria, para su honra. Hermano, ¿cómo estás viviendo tu vida? ¿Estás viviendo para la gloria y la honra del Señor? El cielo entero va a exclamar en algún momento, alabanza sea al Señor por esto. Nosotros debemos vivir así. También pensaba en el privilegio, ¿no?, de que nuestro Dios sea todopoderoso y reine. Esto tiene que causar un efecto en nuestras vidas. Nosotros no hacemos ante las pruebas, ¿no? Pensaba en esto. Cuando pensaba en esto, pensaba en el correcaminos, ¿verdad? Creo que todos vieron el correcaminos temprano, ¿verdad? Tenemos un par de años más, sí. El correcaminos, el coyote le salía todo mal, ¿verdad? Todo mal. Y ves que en sus pruebas termina prendiéndose fuego y ve el fuego y corre para todos lados, ¿verdad? El mundo es así. El mundo cuando está en medio de una prueba es como que tiene un fueguito encima, corriendo, gritando de un lado para el otro, tratando de que alguien lo apague, ¿verdad? Pero nosotros tenemos el privilegio de que Dios sea nuestro Dios y Él es soberano, todopoderoso, que reina y está en control de todo. Es el pantocrator, el que reina sobre todo, el soberano sobre todo. Eso tiene que causar un efecto impresionante en nuestra vida. Te pregunto, ¿cómo reaccionás vos ante las pruebas? ¿Cómo reaccionás vos ante las injusticias de la vida? Porque vivimos en un, no sé si te diste cuenta, pero vivimos en un mundo que es injusto. Completamente injusto, ¿no? Donde los que realmente aman al Señor pasan inadvertidos por el mundo y los corruptos y los poderosos tienen su propia gloria y todo el mundo los ve y todo el mundo quiere ser como ellos. Esto no es algo nuevo, no hay nada nuevo bajo el sol. Eclesiastés mismo dijo, ¿verdad? Dijo, yo he visto a los impíos ser sepultados con honra y a los que frecuentaban el lugar santo, puestos en el olvido. Pero finalmente Dios va a reinar y todas esas cosas van a salir a la luz. Y no solamente eso, Él está en control ahora. Él está ahora llevando adelante su plan perfecto para que todo esto que le hice. Y eso tiene que tener un efecto en nuestra vida. ¿Cómo atravesás tus pruebas? ¿Cómo atravesás las dificultades de la vida? ¿Cómo atravesás lo que Dios es tan soberano y perfecto para tu vida? Tenés dos opciones: correr como el coyote con tu fuego buscando quien lo apague, o descansar en el Señor sabiendo que tu prueba, tu enfermedad, tu momento de dolor, tu pérdida son parte de un plan soberano y perfecto para tu vida. Es algo que Dios planeó porque Él es inmensamente sabio, eternamente bueno, y sabe que es lo mejor para vos, lo que necesitas en este momento. Él es el Señor Dios Todopoderoso y Él reina. Nada que sucede, Él no se cae de su trono, nada de lo que sucede es una coincidencia, es una casualidad. Es parte de su plan soberano y nosotros tenemos que abrazar su voluntad, sea la cual fuera, y darle la gloria al Señor. Y finalmente, una invitación, falta todavía, ¿no? Falta poco, realmente, personalmente creo que falta poco, pero falta para las bodas del Cordero, ¿no? Pero somos bienaventurados, porque vamos a formar parte de ese grupo selecto de seres humanos glorificados que van a estar viéndole cara a cara al Cordero y participando de este tiempo que va a inaugurar su reino, que va a inaugurar nuestro tiempo en la eternidad con Él. Hoy es tiempo de gozarnos, hoy es tiempo de alegrarnos, porque estas son palabras verdaderas de Dios y un día se van a cumplir. ¡Oh, qué esperanza que tiene el creyente! ¿Qué esperanza que tenemos nosotros como creyentes? De saber que, aunque este mundo, que es una máquina de destruir almas y de corromper personas, se va a su fin, nosotros no vamos a terminar con este mundo. Nosotros durante toda la eternidad vamos a alabar y vamos a adorar a este Dios soberano que reina que nuestra vida sea un constante exclamar como ellos: aleluya, el Señor reina. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo. Muchas gracias, Señor, por semejantes promesas que tenemos en tu revelación perfecta en tu palabra. Gracias porque finalmente un día Cristo va a venir a reinar. Y nosotros, tus hijos, los comprados con la sangre del Cordero, vamos a participar de las bodas del Cordero. Finalmente vas a vengar la sangre de tus siervos. Finalmente vas a destruir a tus enemigos. Finalmente vas a revelar la salvación tan grande que nos has prometido. Se va a manifestar en su forma completa cuando nuestros cuerpos sean glorificados. Y durante la eternidad vamos a ver tu cara. Vamos a alabarte en la hermosura de tu santidad, como dice el salmista. Por toda la eternidad vamos a gozarnos contigo, Señor. Te damos gracias por semejantes promesas y te pedimos que, por favor, nuestras vidas sean para tu gloria, que nuestras vidas sean un ejemplo constante de alabanza y de exclamar aleluya, porque tú eres el Rey. Te damos gracias por este tiempo. En el nombre precioso de Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén.